Ya son las 9:07 y tengo aquí a mis compañeros, al señor Irujo y a Frank Olivares y Benito Benítez en silencio por ahí. Y nada, recordar con alegría a nuestro querido Don Teo que habría nacido un día como hoy, o nació un día como hoy. Santo Domingo, el 1 de agosto, primer día de agosto de 1950. Aquí encontré curiosamente una publicación del Listín Diario donde habla de que se apagaba la voz de Don Teo, sin embargo, sigue viva y sigue haciendo cosas y presentando muchas cosas aquí, tanto en el matutino como en el programa en general. Pero él fue también, realizó muchos trabajos, fue él siempre hablaba y decía que fue el man boy de Pedro María Santana, quien dirigía. Ya me imagino que él en algún momento me dirá la estación que era donde estaba Pedro María, donde trabajaba, y entonces ahí él le pasaba los discos para que Pedro no tuviera que pararse de la silla, pero allí fue él empezando y poniendo música que a lo mejor sonaba como esta canción. Adelante, Benítez.
You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Promise not to tell. Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell?
Esos eran los Beatles con su tema Do You Want to Know a Secret? Y entonces, digan algo, chicos, para seguir poniendo
Tú dices
música.
que él le pasaba los discos, o sea, estamos hablando de LP, ¿verdad?
Y sencillos, LP eran grandes y su velocidad eran 33 revoluciones por minuto y los pequeños, que eran un poco más grandes que un CD, aquellos que conocieron el CD, un poquito más grande, con una abertura grande también en el medio, para como que con un adaptador, entonces ponerse en el tocadiscos como si fuera uno de estos de 33 revoluciones por minutos. 33
33 un
revoluciones.
tercio.
Eso iba a decir 33 y un tercio de revoluciones por minuto. Y sí, Eso eran los que les pasaba, lo que le pasaba a Pedro María a, digo, Pedro a anda, no, Teo, Teo a Pedro. Pedro a don Pedro. Y entonces eso fue, a mí eso me marcó mucho como saber esa historia, porque don Teo tenía un respeto súper especial, como con todos, pero súper especial con Pedro María Santana. Y si había que decirle algo como que él, como algo del programa, o había que, él me decía, mira, dile a Pedro tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y yo, pero ¿y por qué usted no se lo dice? Me dice, porque que él era mi jefe, o sea, él fue que me entró en la radio y yo no quiero ir y que él lo vea como un regaño, como que yo estoy actuando por encima de él o algo así. Y yo, eso es que Pedro María, claro que no se iba a ofender con esto, pero él sentía que le debía ese respeto. Y entonces sí, esos discos estaban por ahí, y él, bueno, ya después oficialmente inició en la radio en 1969 en Radio Unión de Santo Domingo, donde se desempeñaba como locutor y productor de programas. Y entonces en una de esas presentaciones por ahí en Radio Unión, ¿tenía algo que decir, señor Irujo?
Que una de esas cosas, a propósito de Pedro María, ¿verdad? Uh-huh. Recuerdo que para Teo fue muy trabajoso una vez que estaba intentando cambiar, como por algo más ágil, la presentación de del programa de la música de oro de Pedro María. Y uh-huh. Efectivamente, le llevó como mucho tiempo, porque él, precisamente ese respeto a Pedro María, uh-huh. y entendiendo Teo que, claro, tenía, si se quiere, mucho más joven, lógicamente, pero entonces tenía como otra visión u otra audición, digamos, del programa respecto a como a la agilidad del ritmo musical, ¿verdad? Y de comunicación de la 91 en sentido general. Entonces, como que la presentación de la música de oro en un momento era un tema como muy, muy lento, muy, muy suave, muy lene. Y bueno, a la hora de cambiar esa presentación, la verdad que Teo tuvo un drama, le llevó mucho tiempo poder realizarlo.
Y una vez sucedió el cambio, entonces pasó con el público. El público quería su tema anterior. Entonces eso le daba mucho más fuerza a Pedro, que la gente quería el tema anterior. Finalmente, el oyente se termina acostumbrando a lo que le vamos dando, y si eso que le vamos dando es de igual o mejor calidad. Si no, pues lo perdemos. Pero la idea siempre aquí en la 91 ha sido que tener que lo que hagamos sea igual o mejor a lo que se está sustituyendo, que a lo largo de los años han sido pocas cosas. Una de las
y además que perdona que te haya interrumpido. Digo que además, en el caso de la 91, en su programación en general, y sobre todo en la parte musical, se da un fenómeno, yo digo que interesante desde hace muchísimo tiempo. Bueno, quizás no tanto en los últimos tiempos, sobre todo después de que la partida de Don Teo, pero el hecho de que el público, que originalmente de la 91, un público adulto, pero digamos que bien adulto, ¿verdad?
Ay, qué bueno, está conectando algo.
Estaba combinado también con un público joven que asimilaba el gusto de los padres por la calidad de los programas de la 91. No solamente el matutino.
Sí, y tú sabes que una de las cosas más extrañas que yo me encontré en toda mi vida es que a mí me hicieron directora de programación a los 21 años. Yo tenía ya 3 años y algo allá, 21 o 22 años, tenía yo cuando me hicieron directora de programación, y a mí eso me... Obviamente yo venía con el background y venía con la preparación, porque si no, no me hubiesen dado el puesto y no lo hubiese mantenido hasta el tiempo que se mantuvo, que fue hasta 2019. Y entonces estar... 2020. Entonces estar... poner yo, digamos, impregnar ese espíritu, lo que él entendía que era la programación, y yo traducírselo al programa que usamos, al programa de computadora que usamos para hacer la programación, era para mí fue un súper honor. Y obviamente un reto grandísimo, porque imagínate tú, o sea, incluso allá, y Benítez no me deja mentir, todos eran mayores que yo. O sea, yo era la más jovencita del grupo, y entonces a mí es que me hacen directora de programación. Eso como que no necesariamente cae bien, sin embargo, los compañeros en todo el momento... por lo menos frente a mí me hicieron sentir bien, que estaba haciendo bien el trabajo, y los que no, entonces ya o se fueron o hubo una parte que como ya se automatizaba la emisora, entonces hubo que despedir personal, y entonces lo que no estaban en eso, lo que no querían, pues se fueron ahí en el grupo, y en ese grupo se fue Adolfo. Y entonces Adolfo, que es todavía a este momento el operador de Pedro María Santana en el programa, y yo, aparte de que lloré como lo que era una niña prácticamente, porque tenía que despedir a toda esta gente. De hecho, no lo hice yo. Le tiré la canana a Mirkeya. Y luego volvió Adolfo. Hubo uno de los que se quedaron, que no dio la talla, y Adolfo volvió, y hasta el momento. Pero bueno, Alan, ¿tú tienes algo que decir al momento? ¿O señor Irujo terminar
alguna idea? Sí, completar la idea de que efectivamente la programación de la 91. Y bueno, de manera muy puntual, lo que respecta a tu caso, pienso que Don Teo tenía el don, tenía esa visión que no la compartía y a veces ni siquiera la expresaba, pero sí la ejecutaba en la práctica. Es decir, él veía, tenía esa capacidad de ver el talento en las personas para este o para aquel aspecto, en tu caso, para lo que tiene que ver con la programación musical, a pesar de tu juventud. Él entendía que tú tenías una vocación por la buena música, que era parte de lo que él quería para su emisora. Y por eso pienso que no dudó en ningún momento en seleccionarte. A pesar de tu juventud, no eran los años lo que él veía. sino el talento, la habilidad, la dedicación que tú ponías en seleccionar la mejor música del momento, aun fuera con gusto para gente muy joven, que quizás estaba un poco en contradicción con muchos de los patrocinadores y de los oyentes iniciales de la 91 en términos musicales.
No, si tú, si,
pero
si
creo tú, que eso...
Que no era tan... O sea, mi especialización, digamos, en todo lo que había estudiado con relación a la música tenía mucho que ver con 50, 60, principios de los 70. Y eso yo lo tenía claro. Y sobre todo los 80, que ya lo viví como adolescente y entrando ya a la parte adulta. Pero sí había estudiado todo aquel background de la música, lo cual a mí me encantaba, me encanta. Aquí estoy de frente y tengo a la vista todos mis libros que tienen que ver sobre programación, como no había escuela y la escuela de Don Teo era... prueba y error, o sea, hazlo hasta que lo tengas, hasta que lo tengas terminado, o sea, déjame oírlo hasta que yo vea que sí, que llegó ahí, y ya con eso uno aprendía lo siguiente, o sea, e inclusive teníamos términos mucho más pequeños que una milésima de segundo, que no puedo decir al aire el nombre, que le teníamos, pero era mucho menos de un segundo lo que se podía considerar un bache. Por eso en cualquier momento tú ves a Alan que dice bache y han pasado 3-4 segundos. Entonces, esa es la escuela. O sea, Alan sabe que 3 segundos para Don Teo eran un bache porque lo oyó y lo aprendió. No necesariamente porque él le dijo, mira, esto, cuando pasa esto y esto y esto, eso es un bache. Y no, Alan se lo aprendió así. ¿Cuánto tiempo trabajaste, Alan, con Don Teo?
Hola, buen día. Yo trabajé con Don Teo. ¿Me estoy escuchando?
Sí, sí.
Ah, yo trabajé con Don Teo. Bueno, yo tengo 9 años en 2 y 2, y fue como que un año después que yo empecé a trabajar con él. Entonces, ¿cuándo él tiene fallecido, perdón?
7 años ahora. No.
No.
Él falleció en el 2018, 6 años.
Bueno, yo trabajé como 3 años con Don Teo. Uh-huh. Y sí, o sea, una escuelita.
Uh-huh. Mientras tanto, en aquellos inicios en Radio Unión, por 1969, lo más probable es que tocara la siguiente canción. Benítez. Esos eran The Grassroots con su Midnight Confessions de por allá por 1969. Hacemos, Benítez, la pausa ahora y volvemos en breve. Estamos celebrando la vida de Don Teo Veras.